Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Le doy la bienvenida a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Muchos de ustedes todavía disfrutando de las vacaciones propias de esta temporada decembrina de Año Nuevo. Ya vienen los Reyes también, en fin, la rosca. Y ya el próximo jueves estarán entrando a la escuela los niños. Educación básica, así es de que bueno, pues a disfrutar por lo pronto estas vacaciones. Y vamos iniciando con el resumen informativo en materia nacional. La Profeco colocará mantas para advertir a los clientes sobre gasolineras que venden combustibles con elevados precios.
Iremos físicamente a colgar unas lonas con este diseño para señalar a aquellos gasolineros que se vuelan la barda con lo que ganan a cada litro de gasolina.
Una caravana conformada por más de 2.500 migrantes dejó la ciudad de Tapachula, Chiapas, para llegar antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. El exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se suma al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como nuevo director del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Saldo de 2 muertos y 20 heridos deja el choque de un autobús de pasajeros contra un tráiler en la carretera federal Zaragoza-González, en Tamaulipas. Ese es el resumen en materia nacional y vayamos ahora con algunas cuestiones locales. Anoche se registró un incendio en el mercado Plutarco Elías Calles en Guadalajara que consumió un total de 5 locales. La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos logró contener el siniestro. Esta mañana obviamente se empezó con las labores de limpieza del lugar y la alcaldesa Verónica Delgadillo habló al respecto de que se estarían dando algunos, obviamente haciendo los peritajes, pero también buscando apoyos a los afectados. ¿Cómo va este tema? Edgar Flores Maciel, tú nos informas. Buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todos nuestros radioescuchas. Como ya bien lo mencionabas, anoche se registró una emergencia más al interior de un mercado municipal en el municipio de Guadalajara. Y bueno, pues el tema no fue menor, aunque los bomberos, gracias a una oportuna intervención, habrá que reconocerlo así, lograron evitar que el fuego se propagara a más locales. Son aproximadamente 70 locales los que comprenden este mercado. Finalmente, fueron 5 los que aparentemente en su totalidad pues se vieron alcanzados por el fuego, dejando la mercancía de los locatarios, dueños de estos establecimientos, pues prácticamente desprotegidos. La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, bueno, pues indicó primero que ya se está elaborando un programa de apoyos, pero no sin antes pues que se tengan listos los peritajes para saber qué fue lo que originó esta conflagración. Y es que déjame decirte, Mercedes, que hubo reiterados señalamientos por parte de los locatarios, quienes presumen y plantearon la hipótesis de que este incendio pues pudo haber sido producto de una mala remodelación por parte de las autoridades municipales. Apenas ayer por la mañana habían concluido esos trabajos de reparación de algunas de las instalaciones eléctricas y horas después se registra este incendio. No hay claridad, habrá que también decirlo puntualmente, de qué fue lo que originó las llamas. Esto es una presunción que hacen los locatarios, pero también hicieron una acusación seria y es que dicen le retiraron el ayuntamiento los extintores y desde hace un año no cuentan con estos artefactos para poder atender un caso de emergencia como el que vivieron ayer por la noche. Los peritajes siguen y bueno, pues la alcaldesa ya dijo que se trabaja en un plan para ver de qué manera los van a apoyar. Si te parece, Mercedes, vamos a escuchar a Verónica Delgadillo, que habla en torno a cómo podría subsanar el ayuntamiento la severa afectación que tuvieron al menos 5 locales. Y digo al menos porque podrían ser más. El recuento y la valoración de los daños siguió durante toda la mañana y tarde de hoy, pero de momento son 5 los que están afectados. Escuchemos pues a la alcaldesa qué es lo que tiene planteado para apoyar a estos comerciantes afectados.
Sí, de los 5 locales que perdieron su mercancía, vamos a armar un proyecto. Lo que queremos es terminar el proceso del peritaje y una vez que se termine el proceso del peritaje, vamos a trabajar de la mano con desarrollo económico. Aquí está nuestro responsable, David Mendoza. Entonces, vamos a estar en comunicación permanente a través de David y también a través de Rodrigo, que es el director de mercados municipales, para determinar los mecanismos de apoyo.
Se le cuestionó también, Mercedes, a la alcaldesa, si esta emergencia, pues como dice el dicho, ¿no?, ya después de muerto niño tapar el pozo, pues se despertaría las alertas del gobierno municipal y se emprendería alguna acción de revisión en el resto de los mercados municipales de Guadalajara. Dijo que sí, que efectivamente van a implementar un operativo para hacer una revisión exhaustiva, pero bueno, pues algo importante será conocer qué fue lo que originó el incendio, que reitero, los peritajes continuaron durante todo el día de hoy. Se le volvió a cuestionar a David Mendoza, quien es el titular de promoción económica del gobierno de Guadalajara, si había ya claridad de qué pudo haber pasado. Si te parece, escuchemos lo que declara el funcionario en torno a las investigaciones que se realizan ya, tanto por parte de la Fiscalía, Gestión Integral de Riesgos de la Corporación Municipal de Bomberos de Guadalajara, y por propias autoridades del Ayuntamiento Tapatío.
Nos acaban de informar que el peritaje sigue su curso. Obviamente hay que tener el tiempo necesario para que se desarrolle el peritaje con las características y condiciones que se requieren para tener la información ya propiamente en unas horas más, ¿no? Sí, hasta el día de hoy tenemos 5 locales afectados de manera completa, digámoslo así, y hay afectaciones secundarias en otros locales. Estas se irán revisando conforme lo vayamos permitiendo.
Hay la declaración, Mercedes, ojalá que este recuento, que seguramente van a ser más locales los afectados, quizá no de manera total, pero sí parcial, pues también estén incluidos en estos apoyos que tiene planteados el Ayuntamiento de Guadalajara, porque la verdad es que esto les cayó como balde de agua fría. Imagínate que después de una temporada que quizá fue buena para ellos en temas de ventas, pues toda la mercancía que les quedó o lo que incluso ya habían resurtido, pues terminó convertido a chatarra en un mes que sabemos es complicado en materia económica para muchos de los ciudadanos. Ojalá se haga una exhaustiva revisión pues de los mercados municipales, el resto de los que por lo menos están dentro del municipio de Guadalajara, porque parece, Mercedes, que los mercados cuando no les llueve, les llovizna, y cuando no les duele atrás, también les duele adelante.
Sí, ciertamente. Hay una persona de la audiencia que está preguntando la dirección del mercado Plutarco Elías Calles. Yo veo que está en Avenida Artesanos, 1414, en San Isidro Oblatos, en Guadalajara.
Justo ahí, Mercedes, justo es este mercado. Está muy pegado a la zona de Oblatos, balcones de Oblatos. Es prácticamente el mismo polígono, pero sí, justo ahí sobre Avenida Artesanos, ahí está instalado este mercado. No muy viejo, pero sí tradicional ya en el barrio.
Servido, ingeniero Ruiz, ahí está la dirección. Pues muchas gracias, Edgar, que tengas una muy buena noche.
Igualmente, Mercedes, excelente fin de semana para todos.
También para ti, Edgar Flores Maciel, con la información. Hacemos una pausa. En materia de inseguridad, mi compañero Fernando Núñez Santiago nos da a conocer lo más relevante en las últimas horas. Lamentablemente, Fer, pues la violencia que se hace se manifiesta de distintas maneras. Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias, y con el gusto de saludarlos de nueva cuenta. Sí, efectivamente es lamentable lo que se registra día con día en las calles del área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, principalmente en todos sus municipios, por supuesto. Esta tarde no fue la excepción. Dos acontecimientos marcaron las calles del municipio de El Salto, así como también del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con dos acontecimientos en los que fueron localizados sin vida personas en avanzado estado de descomposición y con múltiples huellas de violencia. El primer caso ocurrido en El Salto esta tarde, se registra el hallazgo del cadáver de lo que se presume es un hombre, y decimos se presume porque se localizó el cuerpo de esta persona, de la víctima, cubierto con una pues especie de sábana, de cobija, que impedía ver con claridad tanto el sexo, la edad y las causas del deceso de esta persona. Pero además de encontrarse cubierto con esta especie de cobija sábana, el cuerpo lo metieron dentro de una maleta. Fue a través de un reporte a las autoridades que policías municipales se trasladaron hasta la colonia Lomas del Aeropuerto, ahí en el municipio del Salto, y en este camino de terracería que se ubica sobre las calles Aviador y Aeropista, efectivamente se percatan que hay una maleta abandonada. Tras hacer una inspección, la sospecha de los elementos, pues terminó por confirmarse el cuerpo de un hombre con al menos 4 horas de evolución cadavérica fue encontrado en este punto. De manera inmediata, se dio aviso al Ministerio Público, quienes pues se encargaron de llevar a cabo las investigaciones correspondientes en este pues lamentable acontecimiento ocurrido. Pero no fue el único caso, y es que en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, poco después del mediodía, se localizó el cadáver de una persona. En este caso, es difícil dar a conocer el sexo de la víctima o la edad, y mucho menos la causa de muerte, y es que el cuerpo presentaba ya un avanzado estado de descomposición que prácticamente impidió que estos datos pudieran darse a conocer. El cuerpo fue encontrado sobre un canal de aguas pluviales que se encontraba seco en este momento por vecinos de la colonia Los Olivos 2, quienes se dieron la oportunidad de comunicarse rápidamente con la autoridad mediante una vía de comunicación por WhatsApp a través de este medio de comunicación que se tiene a través de este grupo coordinado entre autoridades y ciudadanía, y dieron aviso a los policías del municipio de San Pedro Tlaquepaque, quienes se trasladaron hasta las calles Arroyo y Camino Antiguo a Tlajomulco, donde pues efectivamente se percataron que se encontraba el cuerpo de esta persona. Fue necesario incluso que elementos de Protección Civil y bomberos se hicieran presentes para llevar a cabo el rescate de este cadáver y posteriormente entregarlo a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para trasladarlo al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se va a llevar a cabo la autopsia correspondiente a la ley que permita dar a conocer pues la identificación de esta persona, las causas de muerte y el tiempo de evolución cadavérica con el que cuenta. Pero no son los únicos casos ocurridos en materia de inseguridad, y es que justo en estos momentos, mientras nosotros platicamos a través de este espacio, los elementos de la policía del municipio del Salto de nueva cuenta vuelven a activarse, y es que se ha registrado un reporte a las autoridades en el que señalan que una persona ha sido víctima de una agresión directa de arma de fuego. De acuerdo a lo que trasciende de manera extraoficial, es un acontecimiento que está ocurriendo justo en estos momentos, repito, mientras platicamos, pues esta persona aparentemente ya no cuenta con signos vitales. Es una agresión en contra de una persona, aparentemente el sexo masculino, en la calle Celosia, número 142, al cruce con Godetia, en el fraccionamiento Lilas. Tras este reporte, las autoridades están llevando a cabo las indagatorias correspondientes. Lo que sabemos mediante canales oficiales es que efectivamente hay una persona agredida a balazos en este cruce del fraccionamiento Lilas, y que pues al parecer, tras la valoración de los paramédicos, pues ya no cuenta con signos vitales. Un acontecimiento que ocurre justo en estos momentos en el municipio de El Salto. Pero también contarles, compañeros, sobre un importante despliegue implementado por la Fiscalía del Estado de Jalisco, que pues da como resultado la detención de un sujeto, quien es pues prácticamente uno de los que está señalado como los agresores de una unidad de transporte público y que despojaron de sus pertenencias a pasajeros hace pues pocas horas en el municipio de Tonalá. A través de redes sociales y diversos espacios de comunicación se hizo viral estos videos donde, estas imágenes donde se ve a dos sujetos subir a esta unidad de transporte público en la C-17, también conocida como 153, en la colonia Jardines del Prado en Tonalá, y a punta de pistola roban a los usuarios, después descienden del vehículo. Pues fue también a través de pues esta, digamos, proyección masiva que se tuvo, y a través de la exigencia de la ciudadanía de que fueran detenidos, incluso entre los comentarios de las publicaciones había personas que señalaban dónde vivían estos sujetos. Pues la Fiscalía del Estado se puso a trabajar, logró la detención de uno de los probables o de los que se presume participaron en este robo, quien se hace llamar José Antonio N., pero quien también dice llamarse Edgar Jonathan L. Fue detenido en la colonia Arboledas de San Gaspar, y ya fue puesto a disposición de las autoridades. De acuerdo a lo señalado, su acompañante, el otro delincuente, también ha sido identificado y están llevando a cabo las tareas correspondientes para poder dar con su detención. Por el momento es uno ya de los involucrados en este robo con violencia, los que ya se encuentran detenidos y tendrá que enfrentar, pues, ante las autoridades un proceso ante estos, pues, acontecimientos que se registraron en el municipio de Tonalá. Compañeros, en las últimas horas, la información de seguridad más relevante que se ha registrado al momento.
Muchísimas gracias, Fernando Núñez Santiago. Que tengas buena noche. Hasta el lunes. Bueno, casi me quedo sorda, pero no importa. La Fiscalía General de la República aseguró alrededor de 5.000 litros de combustible y 13 vehículos tras una orden de cateo otorgada por el juez de control de distrito para un inmueble ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con la carpeta de investigación, policías de Tlajomulco atendieron un reporte de incendio en un domicilio de la cabecera municipal, donde encontraron varios vehículos en llamas, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil del municipio para sofocar el incendio. Al encontrar varias anomalías, la autoridad solicitó una diligencia de cateo y encontró el combustible, al parecer, de procedencia ilícita. El predio y el combustible asegurado quedaron a disposición de un Ministerio Público Federal. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Con este tema de las deportaciones, Arturo, pues vemos que ya hay movimiento, digamos, en distintos estados de la República, inclusive, para poder recibir a los connacionales. En el caso, pues, de que esto suceda, ya en el norte del país, por ejemplo, se están preparando. Pero bueno, aquí el asunto es de que se está pidiendo por parte de los panistas un fondo para apoyar a los mexicanos y extranjeros que sean deportados por Trump. Imagínate nada más eso.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, se pide que se cree un fondo para atender, en caso de deportaciones masivas, a los connacionales. Se pide que se le dé prioridad a los nacionales y que se busque hablar con los países vecinos o de donde haya también personas migrantes que pudieran ser deportadas, para que sean deportadas directamente a sus países de origen. Se pide además no la destitución, porque ya el cargo ya lo ha dejado Francisco Garduño, pero sí que se le juzgue por lo que ocurrió en Ciudad Juárez, para que no se repita y para que estos albergues que pudieran crearse donde se le dé cobijo a los mexicanos que sean deportados, pues no sean como ese en el que fallecieron un par de decenas de migrantes centroamericanos. Por eso vamos a escuchar justamente a Federico Dorin, él es diputado por parte de Acción Nacional.
Y que nunca más volvamos a ver escenas como las de Ciudad Juárez, donde hacinados, maltratados y con una visión que no es de derechos humanos, sino de juzgarles como si hubiesen sido delincuentes, lo cual no es un delito la migración, jamás se vuelvan a ver en México. Lamentamos profundamente la impunidad de Francisco Garduño, a quien no han querido meter a la cárcel, pero esa tragedia nos debe de obligar a crear un fondo y un protocolo de coordinación. Exigimos también no solo el fondo de atención de emergencia a migrantes, sino una reunión urgente de autoridades mexicanas y estadounidenses del SNAF alto nivel para saber exactamente qué tipo de reto enfrentamos. Escuchar a funcionarios de la Cancillería decir en todos los medios de comunicación que están preparados, pero que no tienen idea de cuánto va a ser el número de las deportaciones, solo refleja la mediocridad de su desempeño y cómo ni siquiera merecen el respeto de autoridades estadounidenses para comentarles o tratar de coordinar con ellos el tsunami de deportaciones que se avecina.
Pues ahí está justamente Federico Dorin. Y faltan 17 días para que Donald Trump asuma el cargo, y pues ahí está la expectativa, el nerviosismo más bien, de que pudiera cumplir con su palabra y comenzar deportaciones masivas de mexicanos y de latinoamericanos en general, porque hay mucho haitiano, hay mucho venezolano, colombiano, cubano. El cubano no tanto, porque ellos se siguen protegiendo con la ley de ajuste cubano, pero el resto de las nacionalidades, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, etcétera, sí estarán sufriendo en caso de que realmente Donald Trump cumpla con su palabra de deportar masivamente a todos aquellos que estén sin papeles en los Estados Unidos. Mi reporte.
Y bueno, ya ves que con esto que sucedió en Nueva Orleans, inclusive también en, ¿dónde fue? Nueva York, Tesla.
En Las Vegas,
que este Tesla que explotó, la reacción de Donald Trump, bueno, pues fue decir algo así como, vean ustedes, ¿no? Ahí está, aquí nos está llegando, pues lo peorcito de otros, ¿cómo lo dijo? Escoria violenta que se ha infiltrado en Estados Unidos debido a una política de fronteras abiertas. Criticó este tema, así lo mencionó, entonces pues esto le echa más leña al fuego.
Aunque él, digamos que se agarra de cualquier detalle, claro, para lanzar estas quejas, por llamarlo lo menos, o estas denuncias que hace en contra de los migrantes. Pero bueno, hasta donde tengo entendido, en el caso de Las Vegas y este Tesla que se incendió, se trataba de un marino estadounidense y explotó frente al Hotel Trump en Las Vegas, un hotel muy pomposo, por cierto, totalmente dorado, y solamente hubo lesionados, porque el mismo material con el que está hecha la camioneta que explotó, pues evitó que la explosión fuera o causara más daños, porque incluso ni siquiera causó daños al hotel, al edificio. Entonces, pues ya, por decirlo menos, simplemente las quejas de Donald Trump a veces no tienen ni siquiera sustento, pero cualquier detallito lo utiliza para tratar de jalar agua a su molino, si así se puede decir o mencionar esta embestida que tiene en contra de los migrantes.
El asunto es de que puede no tener, digamos, una base sólida, ¿no? Lo avienta, y este discurso antiinmigrante pues ha sido muy característico en él. El tema aquí es cómo permea en la sociedad estadounidense. Mira, hay una encuesta que fue realizada por el Instituto Gallup entre el 2 y el 18 de diciembre, que se publicó el día de ayer precisamente. Esta encuesta dice que el 68% de los adultos estadounidenses confían en que el magnate consiga controlar la inmigración ilegal.
Sí, y es una encuesta muy reveladora, claro, porque ciertamente es el tono que se está manejando en Estados Unidos, no solamente de la población blanca o que pudiera, o caucásica, sino incluso de muchos latinos. Muchos latinos apoyan ciegamente a Donald Trump.
Así es.
Y también gente de población afrodescendiente. Entonces, pues tristemente eso ocurre no solamente en Estados Unidos, me parece que está ocurriendo en todas partes del mundo.
Lamentablemente. Arturo García Caudillo, gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa porque ya viene la información deportiva. Estamos de vuelta con usted ya en este viernes. ¿Qué tal están los deportes? ¿Hay algo interesante como para este fin de semana, mi estimado Martín Navarro Vázquez, o todavía seguimos bostezando un poquito?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No, pues desde el día de hoy ya hubo partiditos. Baja la información, de todos modos. Sí ha bajado,
sí,
muchísimo,
claro,
la información.
Por eso te digo.
Pero bueno, sí hay, ya la próxima semana arranca el torneo. Hay información todavía.
Ah, perfecto. ¿Va? Pues entonces te dejo con tu audiencia.
Claro que sí, licenciada. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos precisamente con la información que tenemos en lo que respecta al fútbol internacional, sobre todo el día de hoy. El Real Madrid le batalló, pero alcanzó a ganar su partido. Se lleva una muy buena victoria el día de hoy. ¿Y por qué digo que le batalló? Simplemente porque perdía 1-0 el cuadro de los merengues y alcanza a levantarse para llevarse la victoria. Muy buena victoria, digo yo, la que consigue el día de hoy el Real Madrid, que le pega por marcador de 2-1 al equipo del Valencia. El marcador, se podría decir, no, es que estuvo sencillo, no, ganaba, como les mencionaba, 1-0 el cuadro del Valencia. Estamos hablando del minuto 27, cuando ya ganaba el cuadro del Valencia, se llevaba la victoria parcial, y al 79 expulsan a Vinicius, se le vino el mundo encima al cuadro merengue, pero bueno, una buena reacción, Luka Modric al 85, y después Jude Bellingham, el cual había fallado ya un penal, bueno, al 95 marca para el triunfo del cuadro del Real Madrid, que con esto es nuevo líder en el balompié de español, con 43 puntos por 41 de Atlético de Madrid, y se aleja a 5 puntos del Barcelona, que es tercero en la clasificación. Escuchemos parte de lo que dijo el día de hoy, sobre todo con esa expulsión de si era o no era, Carlo Ancelotti, técnico de los merengues.
Nosotros lo que pensamos, de verdad, que no era roja, que eran dos amarillas, y ya está, le han dado la roja, ha salido, el equipo ha sido capaz de reaccionar a esta dificultad, como ha reaccionado a la dificultad del penalti fallado, del gol anulado. Creo que difícil explicar lo malo que hemos hecho en la primera parte y lo bueno que hemos hecho en la segunda parte. Era el mismo equipo, los mismos jugadores, además con uno menos. Esto es, obviamente, son tres puntos muy muy importantes, merecidos, pero tenemos que entender esto, que no podemos mostrar estas dos caras. Tremenda, muy mal la primera parte, tremendamente bien la segunda parte, con 10.
Quería preguntarle si le parece justa la victoria y si teme una sanción para Vinicius que le impida jugar.
No, vamos a recurrir. No sé si se van a aceptar el recurso, pero no hay ninguna sanción para él.
Van a apelar la sanción, que claro que tiene que venir sanción por ser expulsado el propio jugador, el brasileño Vinicius. Bueno, y siguiendo con el tema del fútbol internacional, en lo que respecta también por allá en España, el día de hoy se confirma la renovación de contrato de este portero mexicano-español, Alejandro Padilla, el cual todavía puede ser transferido a Pumas de Universidad, el cual lo quiere, pero bueno, por lo pronto renovó contrato por 3 años más. El documento firmado terminaba en 2026 y ahora renueva contrato hasta el año 2029 con Atlético de Bilbao. Alex Padilla en la mira de Pumas. ¿Por qué? Porque Pumas aparentemente ya no quiere saber nada de sus porteros, Gil Alcalá y Julio González, este último de selección nacional. Quedó lista la final de la Supercopa de Italia. El equipo del Milán se impuso 2-1 a la Juventus en el debut como técnico de los rossoneros, el Sergio Consenzao. Milán se medirá en la final al Inter en Riad, Arabia Saudita, el próximo lunes. Y es que no hay que olvidar, la Supercopa de Italia, la Supercopa de España se llevan a cabo en territorios árabes. En este momento estamos hablando de la de Italia, y la próxima semana se llevará a cabo por allá también la Supercopa de España. Y bueno, la próxima semana estará arrancando la actividad en lo que respecta a la Liga MX, y por lo pronto los equipos se van preparando. Atlas hoy tuvo otro amistoso allá en la llamada presa, así se llaman las instalaciones del Atlético de San Luis, y Atlas le pegó a los potosinos 4-1, un juego que se llevó a cabo 5 tiempos, 3 de 30 minutos y 2 más de 45 minutos. Los goles para el triunfo, obra de Jeremy Márquez, Jesús Serrato, Alonso Ramírez y Leonardo Flores, para el triunfo de 4-1 de los zorros. Escuchemos un poquito lo que dijo John Murillo, jugador de los potosinos.
No, la verdad, muy, muy bien, ¿no? Muy feliz de estar de vuelta. La verdad que el equipo lo viene haciendo muy bien, y la verdad que vengo a aportar, a apoyar al equipo en lo que puedas, obviamente. Pero importante resultado, primer partido amistoso ya de cara a la primera jornada, que es un partido también contra un gran rival como lo es Tigre, así que ya preparado para lo que se viene.
Y bueno, a una semana para que inicie el torneo de clausura de la Liga de Expansión, el equipo de los Leones Negros casi listo. Mañana enfrentan a los Alebrijes de Oaxaca. El 12 de enero abren el torneo frente al Tapatío. Y el técnico del equipo de la universidad, Alfonso Sosa, habla un poquito sobre lo que viene, sobre lo que se prepara para el próximo torneo y cuál es el reto. Sosa habla precisamente al respecto.
No nos podemos tampoco nosotros quedar cortos, no nos queremos limitar, siempre aspiramos a lo máximo y normalmente pues buscamos mejorar lo que hacemos previamente y ahora no es la excepción. El equipo ya había llegado a semifinales, ahí nos habíamos quedado, luego llegamos a la final hace dos torneos. La idea era mejorar justamente lo que habíamos hecho y bueno, ahora nos quedamos en la semifinal.
Ahí lo que menciona el técnico de la UDG, Poncho Sosa. Y la última, y nos vamos ya para cerrar la información. Apenas en su tercer día como piloto de la escudería Ferrari, el inglés Lewis Hamilton escribió ya en redes sociales estar más entusiasmado con el año que empieza. Está motivado y dice que quiere triunfar en su nueva chamba. En este caso, piloto nuevo de Ferrari, luego de 12 años con la escudería Mercedes, donde ganó 6 títulos. Y sorpresa en el deporte blanco. Allá en Brisbane, Australia, luego de que el norteamericano Rayleigh Opelka derrotó a Novak Djokovic en los cuartos de final 7-6, 6-3 y avanza a la siguiente instancia, que son las semifinales. Los deportes, una pausa, regresamos con más.
Hay participación de nuestra audiencia. Muchas gracias por su comunicación. Roberto Pasalle dice, escuchó un programa de retransmisión el miércoles y entrevistó a un joven que da cursos de computación e internet. No alcancé a anotar el nombre y los datos de esta persona. A mí me interesan los cursos. ¿Me podría apoyar con los datos? Don Roberto, dos cosas. Bueno, dos opciones. En este momento no tengo la agenda del año pasado, pero le prometo que me la traigo para mañana. Esa es una, y para sacarle los datos con mucho gusto. O la otra, si usted tiene oportunidad de escuchar el podcast de nueva cuenta en nuestra página notisistema.com, en la sección programas, buscando la empresa de hoy con la fecha precisamente de antier, también puede volver a escuchar el dato y tomarlo usted. Pero si no, digo, están esas dos opciones. Pero en todo caso, si no lo hace o no tiene usted la posibilidad, recuérdeme mañana, me traigo la agenda para pasarle el dato, por favor. La señora Elisa dice, hay una casa abandonada y se meten a vivir personas indigentes y drogadictos. Ayer sacaron a dos personas, la policía, pero tardan más en sacarlos que ellos en meterse. Yo hice mi escrito para llevarlo al Ayuntamiento de Guadalajara porque pertenece a la colonia Oblatos, pero no me lo recibieron porque están de vacaciones. Tengo que esperar hasta el 6 de enero que regresen. Saludos. Pues espero entonces que el 6 de enero le reciban su escrito, señora Elisa, y le den una solución al problema. Abel Bravo dice, ¿por qué en México tienen miedo por parte del gobierno que deporten a los mexicanos de Estados Unidos? El gobierno debe dar oportunidades para que los jóvenes no busquen irse a Estados Unidos. Es la reflexión del señor Bravo. Benjamín Cerna dice, feliz año 2025 para todo el equipo Metrópoli. Saludos para todos en cabina. Muchas gracias, señor Cerna. Muy gentil por sus saludos. Igualmente para usted. Abel Bravo Domínguez, ¿cómo serán las placas vehiculares? ¿Qué color son? ¿Tienen más información sobre cómo serán? No, señor Bravo. Esa información todavía no la ha proporcionado el gobierno del estado. No sabemos cómo vayan a ser las placas, qué diseño. Entonces, pues habrá que esperar cuando, digamos, ellos pues ya lo destapen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cómo será ese diseño. También nos dicen por aquí, Moisés Cepeda, el aviso de infracciones mediante email como informe está bien, pero es ilegal, no está en ningún reglamento ni ley. Pues yo, ¿por qué ilegal, señor Cepeda? Porque dice, el aviso de infracciones mediante email como informe está bien, pero es ilegal. Entonces, si está bien, no puede ser legal. ¿Me explico? O no entiendo cuál es el punto, señor Cepeda. Dice, así está para pagar el predial en Calzada y Juan Álvarez, mi nombre es Oscar Álvarez. Bueno, esto lo mandó a las 4 y hasta las 6:38 nos dice, gracias a Dios ya salimos. Entonces tardó un buen rato. Manifestación carril lateral López Mateo Sur a Norte frente a TV Azteca. Bueno, vamos a preguntar de qué se trata. ¿Será posible tener el link de la efeméride del día 28 de Joan Manuel Serrat, ya que no está en el podcast? Nos dice Lulú. A ver, Lulú, déjeme checarlo con Roberto Álvarez. Si no se lo tengo para hoy, será para mañana, por favor. Nos dicen muy buenas. Ah, don ingeniero, ya le habíamos contestado. También por aquí nos dicen, el Ayuntamiento de Guadalajara solo tuvo arranque de relumbrón en recolectar la basura de los parques. Vinieron, barrieron, pero no juntaron la basura. Luego, de manera indebida, personas fueron a tirar más basura. El lugar es en calle Dionisio Rodríguez y José Gómez de la Cortina, en la colonia La Aurora, en Guadalajara. Ya hice el reporte hace más de 22 días y solo dicen que vendrán, pero no lo hacen. Tache para el nuevo gobierno en este tema. Soy Juan Carlos Márquez y el número de reporte es GUMX003310. Pensé que se lo habían tomado en serio, pero no es así. Repito el número de reporte por si estuviera monitoreando el Ayuntamiento de Guadalajara. Es el GUMX003310. Bueno, pues, ¿qué le parece si vamos ahora con este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena? 31 años ya del EZLN y estas son las demandas pendientes.
Se cumplen 31 años desde el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Selva Lacandona, en Chiapas. Así comenzaba México 1994, con una declaratoria de guerra contra el gobierno para reivindicar los derechos de la población indígena. La historia había comenzado 10 años antes del levantamiento en armas del EZLN. Era la década de los 80, que formaba parte de las Fuerzas de Liberación Nacional. Desde entonces, había un hombre que engrosaba esas filas. Un hombre que se convirtió en un referente de la historia contemporánea de México. Rafael Sebastián Guillén Vicente, el subcomandante Marcos. En una entrevista con Televisa, así explicaba Rafael al personaje que encarnaba.
Lo que pasa es que la imagen de Marcos responde a unas expectativas románticas, idealistas. Pues es el hombre blanco en el medio indígena, más cercano a lo que el inconsciente colectivo tiene como referencia Robin Hood, Juan Charrasqueado.
En 1993, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de las Fuerzas de Liberación Nacional realizaron encuentros para definir cuál sería la estrategia, si habría o no un levantamiento armado. La conclusión fue que sí se levantarían en armas.
Los que estén de acuerdo que este Congreso declara la guerra en contra de los enemigos del pueblo mexicano. Los que estén de acuerdo que el Congreso declara la guerra, lo hagan en su voto. Rápidas. En contra. Abstenciones. Con posición unánime, este Congreso del Partido Corte de Liberación Nacional, el día de hoy, 26 de enero, a las 18:46 horas de tiempo, declara la guerra a los enemigos del pueblo mexicano.
El sábado 1 de enero de 1994, mientras el gobierno del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, centraba su atención en el arranque del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el movimiento insurgente tomó 5 cabeceras municipales de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Chanal, Altamirano y Las Margaritas. Así comenzaba la movilización.
Damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano.
Eran 3 las demandas más importantes: reivindicar la propiedad de la tierra arrebatada a indígenas, una mejor distribución de la riqueza y la participación de este sector de la población en los grandes temas del país. La reacción del gobierno federal no se hizo esperar. Envió 70.000 soldados a Chiapas. El objetivo era claro: terminar con las protestas, acabar con el movimiento y restablecer el orden. No fue posible. Pocos días después, la administración de Salinas de Gortari comenzó el diálogo con zapatistas.
Actuaremos para asegurar mejor justicia. Reitero que aquellos que hayan participado por presión o desesperación y que ahora acepten la paz y la legalidad encontrarán el perdón. Así, estoy seguro que México saldrá fortalecido. Ahora, actuemos todos a favor de la paz y de la reconciliación. Mostramos así, con la voz de un México unido, que la fuerza de la paz es inmensamente mayor que la capacidad de daño de cualquier grupo violento agresor.
Un par de años más tarde, se firmaron los acuerdos de San Andrés Larraínzar, un documento inédito en México en el que se reconocían los derechos de la población indígena. Su trascendencia fue tal que se plantearon modificaciones a la Constitución, pero llegado el momento, en la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, no fueron tomadas en cuenta del todo, y el EZLN rompió nuevamente el diálogo con el gobierno federal. Esta decisión provocó que se giraran órdenes de aprehensión en contra de los líderes zapatistas.
Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas: Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Esta decisión de ninguna manera significa que el gobierno prefiera optar por la violencia para resolver el conflicto en Chiapas.
Se reforzó la presencia militar en Chiapas y en 1997 se escribió una de las páginas más oscuras en la historia moderna de México, la matanza de Acteal, perpetrada por paramilitares en contra de indígenas de la comunidad de Las Abejas. 45 muertos, hombres, mujeres y niños. Para Canal 22, esto decía Sebastián Pérez, integrante de Las Abejas de Acteal.
Ellos no estaban haciendo nada, solamente haciendo oración. ¿Cómo es posible que pueden asesinar a niños, a mujeres, mientras que no saben utilizar armas? Y además, ellos trabajan a favor de la paz.
Llegó la administración de Vicente Fox y el ejército zapatista realizó un nuevo acercamiento con el gobierno federal. No pasó nada. De hecho, se registró un retroceso relacionado con los derechos indígenas que planteaba el documento firmado en 1996. Esto reprochaba el subcomandante Marcos.
Así que ya va siendo hora de que el gobierno de Fox entienda que no se está enfrentando a un problema de popularidad mediática, donde por cierto siempre va a la cola y sus resultados son cada vez más desafortunados.
A 31 años de distancia, el movimiento sigue vivo. Un movimiento que reclama al gobierno que encabeza ahora la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sus omisiones. Es la voz de Anselma Margarito, integrante del EZLN.
A Claudia Sheinbaum se le olvida que no llegaron las mujeres indígenas, que no llegaron las mujeres desaparecidas, que no llegaron las mujeres asesinadas, que no llegaron las mujeres presas políticas, que no llegaron las mujeres ausentes por feminicidio, las mujeres periodistas asesinadas, las niñas robadas, secuestradas y violadas.
Han transcurrido 31 años, 31 años de levantamiento de un grupo armado que desde entonces pugna por los derechos de la población indígena del país, sin que hasta el momento su voz haya tenido eco entre las autoridades en turno. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena. EZLN, las demandas pendientes. ¿Cómo olvidar efectivamente aquel año de 1994 abriendo y de esa forma estrenando el año irrumpía el EZLN en la escena social, en la escena informativa? Y ciertamente, bueno, creo que todavía hay muchas cosas que quedaron ahí pendientes de las, o siguen pendientes de las demandas hechas por el EZLN. Saluda a mi compañero Arturo García Caudillo. Los panistas están pidiendo cuentas claras sobre este programa del bachetón. Arturo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto.
¿Me escuchas?
Sí, estoy.
A ver, creo que tenemos por ahí una cuestión un poco extraña. A ver, Arturo.
¿Me oyes?
Sí, ya te escucho. A ver, es que hay como si se estuviera viciando. A ver, okay, te van a marcar del otro teléfono para Si es que es como si se estuviera viciando, ¿no? O se está viciando por ahí la comunicación con Arturo. Bueno, el Bachetón, este programa que anunció el gobierno federal precisamente para poder reparar carreteras en todo el país. Digo, aquí en Jalisco, vaya que tenemos necesidad de algo así. Te escucho, Arturo, con la información.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, el tema es que este programa Bachetón tiene un presupuesto como de 4,000 millones de pesos y están pidiendo cuentas los panistas. Escuchemos a Ernesto Sánchez, él es diputado federal del PAN.
Exigimos cuentas a la presidenta de la República sobre el programa Bachetón. ¿Dónde están los 4,000 millones de pesos que se destinaron para recuperar carreteras federales? ¿Dónde están esos 4,000 millones de pesos cuando las carreteras tienen más baches? Y no digo baches, cráteres en su momento o cenotes en el sureste del país. Las carreteras de Chetumal a Tulum es de las que más baches tienen en este país. La de Tampico hacia Veracruz, pasando por Tantoyuca y generando las condiciones para que los comerciantes puedan realizar del norte al sur la actividad comercial, es un desastre y no se puede transitar por dichas carreteras. Pondremos los ojos en todas las obras que vaya a hacer la presidenta de la República y exigiremos transparentar estos 4,000 millones de pesos que no se han visto nada en obras federales. Es un desacierto lo que está haciendo la presidencia de la República al contratar empresas que solamente se van para adquisiciones y no hacen la obra pública en mantenimiento de carreteras. Estaremos detrás de cada uno de los pesos que se ha hecho para que los recursos de este gobierno sean utilizados para todos los mexicanos.
Pues ahí está justamente Ernesto Sánchez y esta queja, y ciertamente se habla mucho de los rastros que dejó el Tren Maya en materia carretera. Parece que dejaron muy, pero muy afectadas las carreteras que van paralelas al Tren Maya. Y como ustedes escuchaban, una de estas es más que tener baches, tiene cenotes. Entonces habrá que repararlas y ver efectivamente dónde está ese dinero que se le ha otorgado o que el gobierno federal dijo que iba a otorgar para justamente el bacheo de las carreteras federales. ¿Y reporte, Mercedes?
Bueno, auténticas albercas. Arturo, mañana nos escuchamos en sábado en Metrópoli, ¿es correcto?
Tempranito pondré la alarma, no tan tempranito, pero pondré la alarma para mañana.
No te apures, luz te despierta.
Bueno.
Arturo García Caudillo, gracias, que descanses.
Igualmente, abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana, efectivamente, temprano por aquí, despuesito de las 7 en sábado en Metrópoli. Mi querida Luz Valvaneda, que hoy estuvo en los teléfonos, mañana también temprano estará con usted. Gracias, Osvaldo Estrada, soy su servidora Mercedes Altamirano. Si se levanta temprano, entonces ya sabe, aquí tenemos una cita en sábado en Metrópoli, mañana, despuesito de las 7 de la mañana. Gracias, descanse, muy buenas noches.